Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que Noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Amigos, bienvenidos. Les habla Guillermo Montezuma. Estoy aquí en Lima, Perú, transmitiendo en vivo para todos ustedes. Hoy día Eddie Rodríguez Morel no podrá estar con nosotros por un tema de salud que ha tenido que ver. Pero bueno, tenemos un programa de todas maneras muy bueno. Tenemos que contarles muchas cosas. Este fin de semana ha sido muy rico, como las palabras del Señor que nos hablaba de la importancia de tener ese tesoro en el justo lugar que le corresponde, el aprecio del mayor tesoro que nosotros tenemos en nuestra vida. No pueden ser cosas materiales, no pueden ser cosas que pasan, que se pierden, que se deterioran, sino nuestro tesoro es Dios. Él es nuestro mayor tesoro y por lo tanto todo circunda en torno a ese Dios que es Jesús, que nos ha mostrado el reino de los cielos, que tenemos que luchar para alcanzarlo, tenemos que luchar para poder instalarlo en nuestras vidas, en el entorno social, familiar, comunitario, en el entorno nacional, en todos los espacios, inclusive los que de repente uno dirá, bueno, esto no compete a que Dios entre aquí, es un paseo. Ahí, en ese paseo puede estar Dios, en ese juego de fútbol, en esa reunión de amigos, ahí puede estar Dios, darle cabida para que Él sea el que vivifique nuestro cotidiano quehacer y por lo tanto cobra mayor importancia. Las cosas materiales tienen sentido y por supuesto que nos duelen, como lo que estamos viendo en estos dantescos incendios que están ocurriendo en Francia y en España. Este fin de semana ha sido en verdad una mirada de nosotros aquí en el Perú hacia esa nación a la que amamos mucho y a la cual tenemos también amigos, hermanos, parientes. Preocupación, por supuesto, rogando para que no haya más víctimas y que pronto cese el incendio que está cobrando inmensas cantidades de hectáreas y de casas y de negocios y propiedades. Y creo que, por supuesto, que nuestro tesoro está puesto en el cielo, en el reino de los cielos, pero nos duele estas cosas de la tierra que Dios nos ha otorgado y que nos debe llevar a ponernos de rodillas a todos para suplicarle al Señor que acabe pronto esta situación tremenda que está viviendo Europa, como también que acabe pronto las guerras que todavía persisten y perviven. Un testimonio para esa España, amigos, ha sido sin duda las huellas que dejó el apóstol Santiago. Lo hemos recordado este 25 de julio, aquel espíritu generoso de aquel apóstol que fue no solamente apóstol, testigo, también mártir, que arriesgó su vida, que generoso fue a servir a la iglesia, fue a servir a la causa de Cristo, que fue sostenido por la Virgen del Pilar, animado por ella en un momento de desolación que puede acompañarle a cualquier persona. El apóstol Santiago tuvo ese encuentro con la Virgen y por lo tanto continuó con la misión cuando en un momento dijo, esto ya no va para más. Fue para más, por supuesto, porque se puso en las manos de nuestra madre, la Virgen del Pilar, y atrajo para esa España la fe. Y esa España llena de fe vino a nuestro continente y nos comunicó a Jesucristo vivo. Por lo tanto, miremos a España, miremos estas tierras que necesitan de oración, de súplica, de un basta, Señor, por favor, ayúdanos. Y ayuda que nos dan, por supuesto, la gente mayor, alguien que ya ha recorrido, que tiene canas en su cabeza, que ha tenido experiencias, tiene mucho que dar. Y eso también hemos celebrado el día 27 de Ana y de Joaquín, los abuelos de Jesús, para recordar a todos los abuelos que no tienen una tarea que ya cumplieron y ya pasaron de moda y que no significan nada. Por supuesto que no, son un tesoro inmenso todos los que nos están escuchando y son abuelos que tienen una tarea porque cometieron errores en su vida y que podrían decirle a los jóvenes, a los niños, no vayan nunca por este camino, vayan por este camino que sí me trajo la certeza de la dicha y la felicidad. Los abuelos, qué pieza para más importante, amigos, en la misión evangelizadora. Cuánto de bien hacen a la vida familiar, cuánto de tranquilidad, cuánto de paz en medio de las tensiones de familia, de padres con sus hijos o de los hijos entre ellos, o a veces de conflictos que puedan darse, la presencia de ese padre, familia, el mayor, el anciano, el que está con canas y que podría uno decir es una carga, no es ninguna carga, es una tremenda tarea y responsabilidad que tienen de estar ahí presentes con la palabra precisa, con el ejemplo mesuroso, con el ejemplo de vida de alguien que ora, de alguien que sabe que pronto se acerca el encuentro con el Señor y por lo tanto a dejar las cosas muy bien en casa como herencia. No sirve lo material, sino sirve el testimonio de la fe. Ana y Joaquín nos dejaron ese gran tesoro y por lo tanto creo que recordando estas primeras ideas vamos a entrar propiamente en materia para decirles que, bueno, el cardenal Müller ha dejado palabras muy importantes en torno a lo que son los consistorios y en torno a la temática de la fraternidad San Pío X y en torno al tema del trato con la iglesia en Alemania. Este pastor sin duda tiene muchas cosas importantes que todo buen católico tendría que conocer y tendríamos nosotros también que escuchar. Por supuesto que es una de las propuestas que tenía el Papa Francisco, que hay que escuchar a la gente, por supuesto que hay que escuchar a la gente, y qué mejor sino escuchar a una cantidad de jóvenes a los cuales se ha hecho una encuesta, son casi 11.500 jóvenes entre los 12 y 29 años de todas las regiones del Brasil que nos hablan de lo que quieren. De lo que quieren y sin duda es revelador para aquellos que piensan que hay que hablar más de teología de la liberación, hay que hablar más de ecologismo, hay que hablar más de reuniones que tenemos que tener. No, amigos, directamente los jóvenes van a hacer un pedido de varios ítems que todo católico, sacerdote, religioso, religiosa, hombre que piensa en la iglesia, desean estos jóvenes. Para darles simplemente un avance, es que están pidiendo santidad. Y santidad es lo que han elegido 250 mujeres que están viviendo en España, pero no tienen hábito, no tienen convento, son consagradas, son maestras, son periodistas, son enfermeras, son empresarias, incluso hasta banqueras. Vamos a darle nota que nos llega por Infocatólica de esto, que no es algo nuevo, sino que ha existido siempre en la iglesia, solamente que ahora sí se puede tener este dato que vamos a darle con mucho gusto de que hay mujeres consagradas y eso es para nosotros por supuesto un gran aliento de que hay gente que está buscando a Dios, no solamente busca las mujeres y los hombres de estos tiempos lo superficial, sino que también están buscando la santidad. Y amigos, una mala noticia, seguramente quien no le diga, imagínense ustedes que les digan, por si acaso ya en tu parroquia no se van a hacer más misas dominicales, no hay sacerdotes. Vamos a convertirles una herida para los fieles que está ocurriendo en la diócesis de Crookston, en donde 7 parroquias van a dejar de celebrar la misa dominical. ¿Por qué? Porque no hay sacerdotes. Esto sin duda es una muestra de lo que ocurre en muchos lugares, pero que nos lleve a llegar a reflexión sobre el tema vocacional y nos debe llevar a reflexión también sobre cuánto es lo que tú estimas de ir a misa dominical. Dices, no, acá tengo una misa 3 cuadras, acá tengo otra 8 cuadras, pero yo, bueno, voy cuando me invitan o cuando hay algún difunto o cuando hay un bautizo, que por supuesto no ocurren todos los días, y entonces es importante que nosotros caigamos en esta realidad que está ocurriendo en Minnesota. 7 parroquias van a dejar de tener sacerdotes celebrando misas. Y por otro lado, también varias otras notas más, y una de ellas es que nos alegra que la León va a renovar la asignatura apostólica y ha llamado a alguien que para nosotros tiene gran aprecio, por supuesto, es el obispo Cordiglione, Salvatore Cordiglione, que entra en el Tribunal Supremo de la Iglesia. Son señales de esperanza porque estamos rogando a Dios que el Papa tenga buenos colaboradores en el gobierno de la Iglesia. Con estas notas y otras, volvemos en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Si te perdiste de tu programa favorito en EWTN Radio Católica Mundial, no te preocupes. Ahora puedes escucharlo en formato podcast. Y es muy sencillo. Solo tienes que visitar ewtn.com/es/radio y elegir la opción podcast. O encuéntranos en tu plataforma de podcast preferida como Spotify o Apple Podcasts. Así es, disfruta de tu programa cuando quieras y donde quieras. No esperes más. Inténtalo hoy mismo. En medio de tanta información, ¿dónde puedes encontrar una voz confiable? En Más que Noticias te presentamos los sucesos más destacados del mundo visto a través del lente católico. Con EWTN Radio Católica Mundial recibes una perspectiva clara y profunda sobre temas que impactan tu vida y tu camino espiritual. Si quieres seguir explorando contenido de calidad, te invitamos a visitar asiprensa.com, tu referencia confiable en noticias católicas, artículos y materiales para fortalecer tu fe.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Bien amigos, entremos propiamente en materia. Recordemos que hace poco hubo un consistorio de los cardenales y fue un momento, sin duda, que se puso sobre Roma todas las lámparas, todas las cámaras para ver qué ocurría en esta gran reunión tan importante. Y sin duda el estilo de que todos tienen que participar, de que todos tienen que hablar, uno dice, bueno, qué bueno, ¿no? Pero cuando te dicen que cada uno tiene que hablar 3 minutos, que está prohibido la confrontación, de que nadie puede rechazar la opinión de otra persona, uno dice, bueno, esta libertad tiene un límite, me parece que ya no es que uno se sienta a gusto de tener que hablar 3 minutos cuando quiere hablar solamente 1 minuto, o de repente simplemente escuchar, y alguien tiene que hablar mucho. Ahora tenemos una nota que recoge InfoCatólica de lo que piensa Monseñor Gerhard Müller, el cardenal prefecto emérito del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, en torno al tema de los consistorios, en torno a la temática de la fraternidad San Pío X y en torno al trato que se hace con la Iglesia en Alemania, desde la Iglesia, y creo que es necesario que todos también nos pongamos a reflexionar en torno a estas preguntas que introduce InfoCatólica con esta precisión. Rechaza la búsqueda de la aprobación mediática, Müller. No es nuestro objetivo ser aceptados o elogiados por la prensa moderna o por la izquierda. Si nos elogian, vamos por mal camino. Y creo que, amigos, ese es un referente que uno mismo tendría que ponerse a pensar. Si de pronto te aplaude gente que odia a Cristo, entonces significa que no estarás por buen camino. No puedes estar haciendo tu labor para que salga de vez en cuando una nota tuya que te aplauden, que te elogian, que te hacen loas en la prensa, porque ese sería una pésima señal, porque dice el cardenal muy bien, no es nuestro objetivo ser aceptados, ser elogiados, querer que Cristo estuviera aquí en el mundo y decir, uy, ¿qué pensará de mí la gente de Roma o los griegos? ¿O qué pensarán de mí por ahí los de Egipto? Creo que es un absurdo. Él vino a enseñar la verdad. Y creo que este marco nos pone en sintonía para poder entender esta perspectiva del cardenal Gerhard Müller, que dice así, sostiene que los consistorios convocados por León XIV han recuperado la periodicidad perdida, pero no la conversación. En una entrevista concedida a The Catholic Herald, el purpurado alemán defiende el retorno de las intervenciones libres en sesión plenaria. Califica de acto cismático las consagraciones episcopales de la fraternidad sacerdotal San Pío X, aunque les duela, eso es lo que piensa, y cuestiona la disparidad con que la Santa Sede trata a la fraternidad y al catolicismo alemán. Entonces, claro, antiguamente con el Papa Francisco pues no hubieron reuniones de consistorio, fueron casi contados con una mano y con pocos dedos. Cuando el Colegio Cardenalicio se reunió para el cónclave en el año 2025, muchos de sus miembros se veían por primera vez. La ausencia de consistorio ante el pontificado de Francisco había privado a los cardenales de las ocasiones ordinarias de encuentro e intercambio, hasta el punto de que fue necesario distribuir tarjetas identificativas con el nombre de cada lector. Miren, amigos, tenían que ponerse una tarjetita para ver quién es el que estaba ahí adelante, porque no se conocían. ¿Por qué? Porque con Francisco no habían habido estos encuentros tan necesarios para el gobierno de la Iglesia. La petición de recuperar esas reuniones se planteó durante el propio cónclave, y León XIV la asumió como uno de los rasgos de su primer año de pontificado. El primer consistorio se celebró en enero, y al comprobarse que los dos días previstos resultaban escasos, se convocó a un segundo en junio. El Papa ha anunciado que pasarán a ser anuales y de mayor duración que los celebrados hasta ahora. Por supuesto, esto es un gran avance, que sean anuales y que duren más tiempo. El retorno ha sido acogido favorablemente por el conjunto del colegio, aunque algunos cardenales bromearon en junio con la conveniencia de escoger una época del año menos calurosa. La discrepancia se sitúa en otro punto, el formato. Han desaparecido las intervenciones libres, la llamada sesión plenaria, sustituidas por la metodología del sínodo sobre la sinodalidad, que León XIV confirmó en junio como el nuevo modo habitual de trabajo. Entonces, amigos, están en forma de broma, ojalá que sean en otra época, porque Roma para esas fechas ya comienza a hacer calor, y por lo tanto también hacen pregunta de por qué las intervenciones no pueden ser libres, por qué tienen que ser con un cronómetro de tiempo. Según recoge The Catholic Herald, algunos cardenales con memoria del formato tradicional han manifestado reparos. El método de grupos reducidos no favorecería la discusión sustantiva y dificultaría plantear preocupaciones reales. A ello se añade que el informe de cada mesa debe ser aprobado por todos sus integrantes, de modo que las objeciones minoritarias puedan no llegar al acta oficial. Entonces, amigos, ¿por qué tienen que ser esto en grupos reducidos? No se trata temas sustantivos, y que por supuesto vienen los temas casi como preparados antes de que los cardenales se pongan a discutir. Müller es uno de los prelados que ha pedido el regreso al formato anterior, tradicional. Ha manifestado reparos. El método de grupos reducidos no favorecería la discusión. Entonces estamos hablando que en la entrevista subraya la armonía existente entre el Papa y los cardenales, y recuerda que el colegio no es una asamblea de individuos. Los católicos, precisa, no necesitan al Papa por falta de inteligencia, ni por razones sentimentales, ni buscan una figura con la que identificarse como una estrella de pop, sino al sucesor de San Pedro, en cuya persona se articula la colegialidad de los sucesores de los apóstoles. Preguntado por los asuntos ausentes del programa oficial, el cardenal enumera los temas efectivamente tratados, la reflexión sobre la encíclica, la cuestión de la paz, la inteligencia artificial y la dignidad humana, con la constatación de que hoy se deposita poca esperanza en los políticos, los grandes patrimonios o la economía. La Iglesia señala, no aspira a ser la mayor de nada, sino ser sacramento de la unidad del género humano con Dios y de la unidad de todos los hombres. Amigos, creo que eso también es importante que lo recalquemos. ¿Estamos buscando tener la última palabra sobre los últimos temas? No, la Iglesia, como recuerda el cardenal, aspira a ser ¿qué? Sacramento de unidad de género humano. ¿Con quién? Con Dios Padre. ¿Entre quiénes? Entre los hombres viviendo en la unidad. El problema, a su juicio, está en el procedimiento. Las preguntas preparadas de antemano condicionaron las respuestas. Todos estaban tan fijados en esas preguntas que respondían de forma general, no con afirmaciones reflexionadas, sino con comentarios improvisados. Fue más bien una lluvia de ideas que una conversación reflexionada. De ahí su preferencia por la plenaria, con subcomisiones laterales para temas específicos al modo de los antiguos sínodos y de los concilios, donde todos los obispos estaban juntos y podían formular afirmaciones claras. También ese dato, amigos, es verdad, una crítica muy fuerte, porque si te hacen preguntas y todo el mundo tiene que responder sí, no, y con la poca improvisación, o la improvisación, por supuesto, que genera un resultado bastante pobre, ¿no? Entonces está pidiendo que se regrese al antiguo método de plenaria, de subcomisiones laterales, y como se ha sido tratado en años anteriores en los concilios y en los antiguos sínodos. Müller ilustra contraste con un episodio del Concilio de Nicea. La discusión alcanzó tal intensidad que San Nicolás llegó a bofetear a Arrio por negar la naturaleza divina de Jesús. No deberíamos imitar esto, matiza, pero por otro lado debemos hacer afirmaciones muy claras. Creo, amigos, que esa lamentablemente no es el ideal, que venga un obispo a darle un bofetón al otro, por supuesto que no, pero tenemos que tener afirmaciones claras, y eso de manejar las cosas en paz, pero una paz en donde sabe uno que las propuestas son propuestas. No puedo oponerme a esa propuesta porque tengo que respetar el Evangelio fundamentalmente. Este otro acápite importante, amigos, en torno a la temática del arco iris y de la ideología woke que toca el cardenal Gerhard Müller. Entre esas afirmaciones que considera pendientes, el cardenal sitúa la imposibilidad de que obispos y cardenales celebren misas con banderas arcoíris, esos símbolos de una ideología atea, y el rechazo de los llamados compromisos pastorales. Distingue entre el acompañamiento de las personas que se cuestionan su identidad y la connivencia con lo que denominan los llamados lobby gays. O sea, es absolutamente, amigos, deplorable que hayan cardenales con señales de que están siendo partidarios de la bandera del arco iris, sabiendo que detrás, ¿qué hay? Una ideología atea. Por supuesto, una negación de lo que se llamaba la santidad, para decir que no pasa nada, estoy siendo parte de un lobby. Esto es algo que es inconcebible dentro de figuras de obispos y cardenales que tengan esta posición. En el mismo pasaje, Müller rechaza la búsqueda de la aprobación mediática. No es nuestro objetivo ser aceptados o elogiados por la prensa moderna o por la izquierda. Si no se elogian, vamos por mal camino. Sobre la ideología woke, a la que califica de horrible enemiga de la humanidad, afirma que facilitar a los jóvenes la modificación de sus órganos sexuales es absolutamente erróneo y una idea criminal por inculcarles la convicción de habitar en un cuerpo equivocado. Lo describe como un crimen contra la identidad corporal de todos. Y creo que, amigos, también en esto estamos absolutamente de acuerdo. Apoyar esta ideología trans de la propuesta woke, esta propuesta en donde simplemente, claro, como todo el mundo está de moda, decir que es lo más moderno, entonces no podemos oponernos. Tenemos que tener el carácter nosotros también como laicos, decir, no, estamos en contra. Nos parece que es un daño a la juventud, nos parece que es un acto criminal el cercenar a una persona, el mutilar a una persona y quitarle la posibilidad de que pueda realizarse como persona en medio de la natural lucha que cualquier persona pueda librar. ¿Cómo? Diciéndole, acepta tu realidad corpórea y no te dejes engañar por aquellos que te dicen, nosotros te vamos a proporcionar los caminos para que tú puedas estar en ese cuerpo que realmente la naturaleza te dotó de una manera errada. ¿Cómo? Mutilándote. Creo que el cardenal pone los puntos sobre las íes, aunque le duela a la gente, tenemos que decir, la ideología es atea y es antihumana. El cardenal advierte igualmente contra la tentación de reducir el magisterio episcopal a la retórica pacifista o a las observaciones críticas hacia Donald Trump. Acá también tenemos algún obispo que ha saltado de pronto a criticar a Donald Trump desde los lugares tan alejados. Y claro, se ganan los aplausos de la izquierda y se ganan los titulares de una prensa que simplemente no le interesa el cristianismo. En el terreno político sostiene que corresponde a los obispos ofrecer criterios morales, no tomar partido por una u otra formación. Debemos ser siempre independientes de las autoridades políticas y decir la verdad, sea oportuno o no. Y recuerda que la paz cristiana tiene otro origen con la cita evangélica. Os doy no la paz que el mundo os da, sino mi paz, la paz divina. Como describió San Agustín, concluye, subsiste el combate entre la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, también en el corazón de cada uno. Amigos, no hacemos nosotros partido político. De repente alguien podría estar muy bien en un partido político y enhorabuena, y ojalá que sea un partido cristiano que tenga la fe católica como centro y por supuesto las verdades y la ortodoxia ahí dentro. Pero jamás vamos a entrar a un partido político y menos usar el púlpito para poder enseñar posiciones políticas, sino promover la paz de Cristo y tratar de que esa paz entre al corazón, porque eso es construir verdaderamente en el corazón de las personas el reino de los cielos. La entrevista se realizó pocos días antes de las consagraciones episcopales celebradas por la Fraternidad San Pío X el 1 de julio, un asunto que el consistorio de junio no abordó, pese a que el propio Mueller lo planteó desde el micrófono pidiendo una respuesta colegial sobre una eventual salida negociada, el cardenal se mostraba escéptico. Los llamamientos del Papa y de los cardenales han sido suficientes y parece haberse perdido la esperanza de un cambio de posición. De ningún modo puede justificarse, afirma Mueller, la ordenación de un obispo sin la comunión con el Papa es en sí misma un acto cismático. Ninguna comunidad puede ordenar a su propio obispo. Creo que eso nos debe quedar a todos los católicos claro. El obispo es ordenado con la autorización de Pedro. Esa es la propuesta del cardenal Mueller y resume así la lógica que atribuye a la fraternidad. Abro comillas, palabras de él. Somos los mejores católicos y por tanto tenemos derecho a defendernos del Papa. Planteamiento que considera a la destrucción más profunda del principio de catolicidad y que equipara la actitud de Lutero, quien también reivindicó para sí la última interpretación del Evangelio. Recuerda además que la Santa Sede fue tolerante durante largo tiempo y que los papas y el entonces cardenal Ratzinger sostuvieron numerosas conversaciones sobre la recta interpretación del Concilio Vaticano II. Rechaza como absurda la tesis de que solo la misa en forma tradicional sea válida. La nueva forma no es inválida. Y creo que eso también tendría que estar muy dentro de nuestra mente, amigos. La posición que plantea el cardenal Mueller es que es así. La fórmula tradicional es válida, sí, pero la forma nueva de celebrar la misa es también válida. Esa propuesta de que solamente lo mío es lo que vale y que el Vaticano II es la causa de todas las desgracias del planeta, creo que eso es algo que es distorsionado y por lo tanto tenemos nosotros como católicos que defender la posición de las enseñanzas que fueron aprobadas por, en aquel entonces, los asistentes al concilio, y no hay nada en sus contenidos reales que podamos decir esto es una herejía, fue una puerta abierta, por supuesto, entró también gente mala que distorsionó las propuestas del concilio sobre pretexto del espíritu, del concilio, que no era el Espíritu Santo, por supuesto, que es el que siempre vivifica. Y hemos encontrado, por supuesto, también muchas dificultades en la liturgia nueva y justamente trataremos luego esa temática, pero terminamos con este tema de Alemania sobre el abuso del desarrollo dogmático. Ellos están pues haciendo una nueva propuesta que sin duda es la negación de la fe. El contrapunto llega a comparar esa firmeza con el trato dispensado a la Iglesia en Alemania. Müller reconoce el valor de las soluciones diplomáticas hasta cierto punto, pero sitúa el núcleo del problema en otro lugar. La cuestión decisiva es la cuestión de la verdad. A su juicio se evita declarar heréticos a los obispos alemanes mediante explicaciones que presentan lo ocurrido como solo una cierta adaptación y modernización, cuando un examen más atento revela una contradicción. Lo califica del abuso del término de desarrollo del dogma, puesto que ese desarrollo no es un cambio de la sustancia. La doctrina, recuerda, se funda en la autorrevelación de Dios en Jesucristo, la verdad en persona. Entonces, lo que están haciendo los alemanes no están desarrollando la doctrina, no están ampliando el conocimiento de la fe, sino que están buscando hacer un cambio de la sustancia de la doctrina, y por lo tanto, esto es lo que se conecta en la crítica que hace el cardenal Gerhard Mueller, que apunta directamente al Comité Central de los Católicos Alemanes, al que describe como un grupo de ideólogos, con la salvedad de que no todos sus miembros lo son, aunque sí sus dirigentes. Quieren, sostiene, otra iglesia según sus ideas, surgidas, amigos, de la ideología woke, del feminismo, y reclama mujeres sacerdote, no por la predicación del Evangelio, ni por una visión de la iglesia, sino por una posición de prestigio personal. Amigos, creo que esto está apuntando directamente a un daño que se está haciendo desde Alemania, en donde están proponiendo otra iglesia, una iglesia con ideología woke, una iglesia con ideología feminista, una iglesia donde ya los sacerdotes pasaron a la historia, varones por supuesto no, son mujeres las que están buscando, la que estén delante del altar, y eso es una negación, no de algo que a Cristo es en esa época, dicen, lo que pasa es que no estaba presionado por la psicología del momento, las presiones sociales, y por eso que llamó solamente varones, pero por él hubieran puesto a mujeres, y eso, pues que el Hijo mismo de Dios no haya tenido la cara para decir que esto se acaba y que van a ser mujeres también las que estén en la última cena, no, amigos, escogió a los 12 apóstoles para que sean los que celebraran la Santa Misa, y por lo tanto, una clara negación de parte del Comité Central de los Católicos Alemanes y de esta iglesia que va a la deriva, lamentablemente, y que el cardenal ahora apunta y, por supuesto, dice, tiene que haber un trato igual. Se le trata a los hermanos de la fraternidad de una manera y de pronto le sale una carta de excomunión y se acabó toda la historia. Y a los alemanes, los alemanes tienen un tipo de corona especial. Claro, no estamos haciendo un contraste porque, por supuesto, hay una distancia sideral entre una propuesta que quieren vivir los de la fraternidad sacerdotal San Pío X, lo hable, por supuesto, la reverencia a la Eucaristía, y no lo hable esa posición que tienen de decir lo mío es lo único que vale, la misa que yo realizo es la única que vale. No es así, lo pone muy bien el cardenal Müller para decir que ambas misas son válidas y que, por supuesto, el desarrollo que están haciendo los alemanes es, por supuesto, de posiciones distantes de la fe. Vamos ahora a mirar en la siguiente parte del programa qué es lo que están reclamando casi 11.500 jóvenes de entre 12 y 29 años, amigos, en el Brasil. Es un avance que les damos de que efectivamente hay que escuchar ahora la juventud, y en esta nota interesantísima de resultados de una encuesta nacional sobre lo que piensan los jóvenes en el Brasil. Con esto volvemos en breve.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
Estás escuchando Más que Noticias por EWTN Radio Católica Mundial. Si quieres explorar aún más, te invitamos a visitar ewtn.com/es, una fuente global de contenido católico, programas y recursos que fortalecen tu camino espiritual. ewtn.com/es, el lugar donde encuentras lo que necesitas para crecer en la verdad. EWTN Radio Católica Mundial, donde la fe se escucha y se vive. La Madre Angélica comenzó EWTN con la meta de traer la fe católica al hogar del mundo entero. Es por eso que continuamos expandiendo nuestro alcance. Síguenos en las redes sociales como EWTN Radio Católica Mundial. Búscanos en Instagram, Facebook y YouTube. No te pierdas de lo más reciente de EWTN Radio Católica Mundial.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Bien, amigos, y entramos nuevamente en materia y miremos qué es lo que pasa con los jóvenes en Brasil. Están reclamando algo que creo que en estos tiempos en que se dice hay que escuchar qué cosa es lo que dice la gente, pues miren ustedes qué es lo que está pasando. Jóvenes católicos brasileños reclaman una iglesia con mayor énfasis en la santidad, una formación doctrinal más sólida y una liturgia celebrada con mayor reverencia. Al mismo tiempo consideran que el excesivo protagonismo de las cuestiones sociopolíticas es uno de los principales factores que dificultan su participación en la vida eclesial. Entonces, creo que es algo que tendrían que escuchar los que están vinculados a la celebración de la misa, los sacerdotes o los religiosos o quienes están en los equipos litúrgicos, que no quieren obras de teatro, que no quieren escenarios que sean súper entretenidos, donde haya pues la música que les encanta a la gente. No, están pidiendo cosas muy profundas. Así lo refleja la Encuesta Nacional sobre Evangelización de la Juventud en el 2025, elaborada por la Comisión Episcopal para la Juventud de la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil y presentada recientemente al Consejo Permanente del Episcopado Brasileño. El estudio realizado con las respuestas de 11.498 católicos entre los 2 y 29 años de todas las regiones del país ofrece una radiografía de las inquietudes y expectativas de una nueva generación de fieles, una generación que busca profundidad espiritual. Lejos de reclamar una iglesia más adaptada a las tendencias culturales del momento, los jóvenes manifiestan un interés creciente por profundizar en los fundamentos de la fe. La santidad y la vida cristiana aparecen como el tema que más interés despierta, seguidas de la formación integral, la salud mental, el diálogo entre la fe y la razón y la ética cristiana. Esa misma tendencia se confirma cuando se les pregunta qué aspectos consideran prioritarios para la vida de la Iglesia. Las respuestas vuelven a situar en los primeros puestos la santidad, la palabra de Dios, la Eucaristía, la espiritualidad cristiana, reflejando el deseo de una formación más profunda y de una vida eclesial con Jesucristo en el centro. Amigos, qué tremenda, no sé si decir bofetada, para aquellos sacerdotes religiosos que están diciendo tenemos que hacer actividades entretenidas, tenemos que buscar música que les conmueva el alma, el corazón y que sea un feeling y que sea verdaderamente algo que lloren y que se emocionen. No, palabras muy sencillas, quieren santidad. Quieren que se les hable de la palabra de Dios, quieren la Eucaristía y quieren una liturgia reverente. Tremendo, amigo, para aquellos que están diciendo tenemos que hacer actividades para sacar fondos, para arreglar nuestras iglesias, los techos y para poder comprar y cal y tal cosa. Y finalmente no están yendo a aquello que están reclamando. Eso creo que es algo muy cuestionante porque están buscando a Jesucristo. Dice aquí la nota, si hay un apartado especialmente significativo en la encuesta, es el que analiza que aleja a los jóvenes de la vida de la Iglesia, junto a factores como los compromisos académicos, o sea que tienen que estudiar los jóvenes, la presión por responder a determinadas expectativas, o sea que hay presiones para que respondan ellos a unas altas expectativas, o la falta de acogida, o sea uno llega a un templo y no hay nadie que lo salude, no hay ningún grupo que te dé a recepción, el sacerdote ni te pregunta tu nombre, aparecen dos preocupaciones que sobresalen sobre las demás. En las respuestas abiertas, el 52,3% menciona la falta de cuidado de la liturgia y de la tradición. Fíjense ustedes, qué interesante. O sea que están cuestionándose cuando se hacen las misas y se hacen las misas de una manera mal, de una manera muy mediocre. Les fascina, les conmueve el alma el que haya cuidado con la liturgia y con lo que tradicionalmente se ha hecho. Dice acá, mientras que el 47,7% considera excesivo el énfasis concedido a las cuestiones sociopolíticas. Los propios autores del informe destacan ambos aspectos como una de las principales preocupaciones manifestadas por los participantes. O sea que el discurso de propuestas de temática sociopolítica ya los ha hastiado, ya los ha cansado, y entonces no quieren saber más de tema político, sino quieren algo que vaya a lo esencial. Dice aquí, pese a los profundos cambios culturales experimentados por la sociedad brasileña en las últimas décadas, la familia continúa siendo el principal ámbito de transmisión de la fe. El 65,1% de los jóvenes afirma haber conocido el catolicismo. ¿Gracias a quién, amigos? ¿Gracias a quién? Gracias a sus padres o abuelos. Muy por delante de la parroquia, los amigos, el internet o la escuela. Fíjese qué interesante este dato. ¿Por qué los jóvenes creen? El 65% es altísimo. Pues gracias a quién, a sus papás. ¿Gracias a quién? Al abuelo, a la abuela. Más importante es que incluso la parroquia, más importante que los amigos, más importante que el internet, más importante que la escuela, en la casa, en la familia. La práctica religiosa de los encuestados también resulta significativa. El 68,5% asegura asistir a misa al menos una vez por semana. Esa es una cifra bastante alentadora. Uno de cada cuatro lo hace diario. Eso también es muy interesante. Y el 93,6% ha recibido los sacramentos de la iniciación cristiana. O sea que es un altísimo porcentaje de esta lista de muchachos. Están vinculados sin duda a la Iglesia Católica. Han recibido los sacramentos en su mayoría, los tres de iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, la primera comunión. Son chicos que están claramente conscientes y tienen un gran tesoro. Sus padres, sus abuelos les han dado la fe. Han tenido el soporte de la parroquia, han tenido amigos, el internet también ha sido una herramienta y por supuesto la escuela un poco más lejos, pero ¿quiénes han sido fundamentalmente? La familia. Los resultados de la encuesta apuntan a un cambio de sensibilidad entre muchos jóvenes católicos brasileños. Tras décadas en las que la pastoral del país estuvo fuertemente influida por las corrientes surgidas al calor de la teología de la liberación, y por un marcado compromiso sociopolítico, las nuevas generaciones parecen reclamar un mayor equilibrio, recuperando el protagonismo de la doctrina, la liturgia y la vida espiritual. Las conclusiones del informe sintetizan esa tendencia de forma clara. Los jóvenes piden una mayor atención a la liturgia y a la tradición, muestran reservas ante la excesiva politización de la vida eclesial y desean profundizar especialmente en la santidad, la Eucaristía, la espiritualidad cristiana como ejes de la vida cristiana. Bendito sea Dios, amigos, por estos resultados. Son muchachos que han entendido y ya, por supuesto, seguramente algunos hasta se habrían hastiado de las propuestas de la teología de la liberación, que se queda únicamente en el tema socioeconómico, en el tema del rencor, del resentimiento, para buscar una justicia horizontal sin entender la justicia propuesta por la Sagrada Escritura, que es la santidad, una propuesta en donde se tiene que ir al pobre, pero el pobre que está de repente en una barriada, es tan pobre como el chico que de repente está en unas clases altas, que no tiene a sus padres, que tiene de repente el frigidero lleno de cosas, pero no tiene amor y no tiene a nadie que le pueda explicar en torno a la fe. Y eso es lo que los jóvenes están pidiendo. Quieren santidad, quieren doctrina, quieren que se les enseñe la fe. Entonces, para aquellos que dicen, no, el catecismo ya pasó de moda, lo quieren. Quieren saber la fe, porque ahí se encuentran justamente los pilares que puedan darle estructura a su vida espiritual, y quieren ellos tener una liturgia que no sea un show en donde el sacerdote entra como si fuera una reunión social y saluda a todos como si fuera simplemente una reunión de donde van a comer un poquito de pan y van a escuchar una charla simpática y no van a poder contemplar el misterio del sacrificio de Cristo. No, ellos quieren ver una celebración digna y, por supuesto, seguramente estarán dispuestos a hacer lo que sea para encontrarla. Y esto, enhorabuena, amigos, que este porcentaje tan alto de jóvenes que son practicantes pues puedan encontrar en la iglesia a miembros que están dentro, sean sacerdotes, equipo litúrgico, sean religiosos o religiosas, que quieren vida interior, que quieren vida de oración, que quieren encontrarse con Cristo, porque Él es justamente el que llena el corazón de la paz que necesitamos. Creo que es necesario que escuchemos esta encuesta y también de repente hagámosla en nuestras propias parroquias, qué es lo que anhelan en lo más profundo de su corazón, porque de entretenimientos tienen para escoger cosas mucho más simpáticas en el mundo, y la iglesia no es para dar entretenimiento, sino para mostrarles a Jesucristo vivo, como lo han hecho esta cantidad de mujeres que uno se queda impresionado, pero hay unas 250 mujeres que viven en España, una consagración, pero ellas no tienen hábito, no participan de una vida conventual, son enfermeras, son maestras, son periodistas, empresarias, incluso hasta bancarias, pues lo único que tienen como señal es un anillo en su mano que sella el desposorio hecho con Cristo. Dice la nota, recogemos de Infocatólica, que se reúnen, dice, esta semana unas 80 para compartir la vocación consagrada más antigua y menos conocida. Como hemos mencionado, hay maestras, enfermeras, periodistas, empresarias, banqueras, nadie lleva hábito, viven en comunidad, ninguna, pero todas portan el anillo que sella su matrimonio con Cristo. En España hay alrededor de 250 vírgenes consagradas, una vocación que la Iglesia reconoce como la más antigua de la vida consagrada femenina y que sigue siendo, sin embargo, una de las menos conocidas. Este lunes, dice la nota, comienza el 34 Encuentro Nacional de Vírgenes Consagradas en España, que reunirá a cerca de 80 mujeres de todo el país bajo el lema «Enviadas a hacer presencia creando puentes en el mundo». Para dar a conocer esta realidad, Almudena López, responsable nacional del Ordo Virginus, la Orden de las Vírgenes, ha intervenido en el programa Iglesia Noticia con el comunicador Álvaro Sáez, según recoge la revista Iglesia. Almudena ha definido a la Virgen consagrada como una mujer que se desposa con Cristo para vivir únicamente su esponsalidad con Él. Ese desposorio se traduce en sus palabras de ser mujeres muy femeninas como la Virgen María y muy maternales. La diferencia con otras formas de vida consagrada es ante todo de ubicación. Frente a las religiosas de vida contemplativa, las vírgenes consagradas, dice así, vivimos en el mundo por y para nuestra evangelización en el mundo. Ha explicado la responsable nacional, su primer lugar de misión es el trabajo profesional. La sanidad y la educación son los campos más habituales, pero no los únicos. López confirma que los perfiles son diversos. Tenemos un par de ellas que se dedican a la banca, además de periodistas, empresarias, incluso alguna política en un pueblo muy pequeño. La clave que las define es su carisma. Nuestro carisma es la esponsabilidad con Cristo, ha precisado López. Frente a otras órdenes, comisiones específicas, a ello se suma la ausencia de vida común, que es lo que más nos diferencia de cualquier forma de vida religiosa. Esa particularidad, lejos de percibirse como una carencia, se presenta como una fortaleza. Cada consagrada adapta su acción pastoral a sus capacidades y al entorno en el que vive, de modo que según la responsable nacional, no vas a encontrar dos vírgenes consagradas iguales. ¡Imposible!, dice, y añade, esa es la gracia, que nos podemos meter en cualquier realidad porque caemos en todas. La vocación tampoco es reciente. López ha reivindicado que somos el origen de la vida consagrada femenina y sitúa sus raíces en la iglesia primitiva. Alude a los Hechos de los Apóstoles, donde según ha señalado se menciona el orden de los presbíteros, el orden de los diáconos, el orden de las vírgenes y el orden de las viudas, y recuerda las figuras como María Magdalena, Ana, Susana. Externamente, nada las distingue de su vida diaria. O sea que podríamos ver a una joven o a una señora y diremos, esto es igual que cualquier otra joven y otra señora, no llevan hábito porque están insertas en el mundo laboral como cualquier otra persona laica, ha indicado. El único signo visible es el anillo, símbolo de un patrimonio que en su caso es con Cristo, aunque pueda confundirse con el de una mujer casada. El camino hacia esta forma de vida suele empezar, según ha relatado, con una disposición interior a desposarte con Cristo sin saber dónde encajar. Al tratarse de una realidad poco difundida, con frecuencia se descubre cuando alguien en algún momento te oye y al conocerla, la interesada comprueba si ese carisma encaja o no encaja contigo. El encuentro que arranca este lunes responde precisamente a esa dispersión. Para muchas de las 80 asistentes llegadas de lugares como Canarias, Valencia, Santiago, Santander, Sevilla o Granada, es la ocasión de encontrarte con tus hermanas y compartir la vocación. López ha subrayado que el objetivo es compartir vivencias, formarse, reforzando el lazo común de su amor al esposo en un espacio de convivencia y oración. Amigos, qué cosa para más sorprendente, sin duda muy grata, porque es una realidad que acompaña al cristianismo desde los inicios, como ha mencionado la nota, pues existía esa orden de los diáconos, esa orden de las vírgenes consagradas, esa orden de personas que estaban allegadas a la vida cristiana, a la comunidad cristiana, y son estas las que justamente van a tener un encuentro maravilloso, que Dios las bendiga mucho y que sean muchísimas las mujeres que ya saben, tienen esta puerta que es vivir la consagración de una manera silenciosa en la vida cotidiana, dando testimonio de una vida interior, tratando de en el lugar donde se encuentren, que probablemente no sea el lugar donde pueda llegar un sacerdote, un misionero, están ellas ahí en ese resquicio de la sociedad, dando testimonio del amor de Cristo y llevando a mucha gente hacia Cristo. Creo que esto es un tesoro maravilloso que nosotros tenemos que apreciar, orar por los frutos y mirar ahora otra realidad que sí nos genera un poco de pesar, y es cuando te dicen, bueno, habrán 7 parroquias en Estados Unidos, en concreto en Minnesota, que dejarán de celebrar la misa dominical porque no hay sacerdotes. La diócesis de Crookston, en el estado de Minnesota, ha anunciado que 7 parroquias dejarán de celebrar la misa dominical durante los próximos meses debido a una combinación de factores, entre ellos la escasez de sacerdotes, el descenso de la población, la falta de jóvenes en la formación religiosa y las dificultades para encontrar voluntarios que sostengan la vida parroquial. El obispo de Crookston, el monseñor Andrew Cousins, reconoció que la decisión se encuentra entre las más dolorosas que puede adoptar una diócesis, especialmente porque la iglesia parroquial ha sido durante generaciones el centro espiritual de numerosas familias. La decisión de dejar de celebrar la misa dominical en una iglesia se encuentra entre las decisiones más difíciles que deben de tomarse, dice, pues ha afirmado esto en un video dirigido a los fieles. La iglesia parroquial, como sabemos, es el centro de la vida, el centro de la vida de la fe para muchísimas personas, a menudo durante generaciones. Ese es el lugar donde vivimos con mayor frecuencia nuestra relación con Dios, es el lugar donde se celebra la misa, especialmente los domingos, añadió. 4 parroquias pertenecientes al decanato nororiental de la diócesis celebrarán sus últimas misas dominicales durante los meses de agosto y septiembre. Se trata de San Francisco Javier en Oakley, Santa Ana en Goodrich, San Felipe en Falun y Santa María en Butler. Posteriormente, durante el mes de octubre, dejarán de tener misa dominicales 3 parroquias del decanato noroccidental: Santa María en Euclid, San José en Oslo, San Francisco Asís en Fisher. La suspensión de las celebraciones dominicales no significa, al menos por el momento, que las parroquias hayan sido formalmente fusionadas o que se haya decidido cerrar o vender sus edificios. Ojalá que no. Todavía no hemos decidido la fusión de estas parroquias ni hemos decidido nada sobre el futuro de los edificios, explicó Monseñor Cousins. La diócesis deberá estudiar posteriormente el destino canónico y material de estas comunidades, pero la decisión inmediata exclusivamente a la celebración regular de la misa dominical. Y esto, amigos, nos lleva a pensar, para aquellos que nos están escuchando, cuánta gente que tiene su parroquia, por lo menos aquí en Lima, en 3 minutos llego a una iglesia, en 15 luego a otra, en 20 a otra, y tengo un distrito aledaño a otra, y por aquí a otra más, y muchas más a los alrededores en nuestra ciudad. Pero ¿cuántas iglesias se llenan? ¿Cuánta gente realmente descubre que Dios es lo más importante, es la perla, es el tesoro? Y ese tesoro no lo aprecia, no lo considera, lo abandona, lo deja de lado. Creo que es algo que tendríamos nosotros que ponernos a pensar. ¿Qué pasaría si de pronto ocurriera ahí donde tú nunca vas? Te dicen, por si acaso, ya no va a haber más misas en esta parroquia. ¿Qué harías? Dirás de repente, sí, bueno, no pasa nada, total, nunca iba. Pero es que te estás perdiendo el gran tesoro que es Cristo, te estás perdiendo esa perla que es justamente la razón del fundamento de nuestra vida, a la cual nosotros le decimos una vez a la semana por durante una hora, gracias, porque eso es justamente lo que hacemos en la Santa Misa, decirle a Dios, gracias por el don de la vida, gracias porque puedo respirar, gracias porque tengo salud, gracias porque puedo ver, gracias porque puedo vestirme, gracias porque tengo estos anteojos. Y tenemos que decirle gracias y todo el tiempo decirle gracias, y el momento más importante para esa acción de gracias es justamente la misa, que es eso lo que significa. Pero como un malagracia que soy, no voy, descuido. Y simplemente digo, ya veré el momento en que vaya a misa, porque tengo tantas tareas que hacer que no tengo una hora para poder dedicarle al Señor, cuando me puedo pasar una hora delante del celular, del móvil, simplemente haciendo nada, perdiendo mi tiempo o viendo alguna cosa absolutamente banal que no tiene ningún sustento ni fundamento, cuando bien podría estar hincado de rodillas en mi propia habitación o de repente en la iglesia para decirle a ese Dios gracias. Y suplicar, amigos, de repente me dice, ¿pero qué hago yo en la iglesia? Pues simplemente, así como miras noticias, sabes que ahorita se está quemando casi toda España, y podría eso ocurrirnos a nosotros, o ver lo que ha pasado en Venezuela, y podría ocurrirnos a nosotros, y ver lo que ocurrió en tal o cual situación, en situación de desgracia, y podría yo estar intercediendo por esas personas para pedir a Dios misericordia. O de repente, así como puedo orar, juntarme con otros que estamos orando para poder echarle una mano a tantos lugares que necesita la iglesia. Yo creo que nosotros los católicos, ahora que se cierran estas iglesias, ojalá que no se cierren los corazones de los que están en Minnesota, sino que se reúnan para pedir la gracia de las vocaciones sacerdotales que son tan necesarias y que tienen que volverse a relanzar, porque la propuesta de enemigos que están metidos dentro de la iglesia es hacer que desaparezca el sacerdocio, promoviendo cosas tan ilusas como el sacerdocio femenino, o promoviendo como el padre Martin, diciendo que el sacerdocio también tiene que ser considerado para las personas que tienen esta relación distorsionada de su propia sexualidad, teniendo afanes por unirse a personas que tienen el mismo sexo con ellos. Esos son destructores de la vida sacerdotal, y nosotros como católicos vamos a decirle que está mal, pero también tenemos que ponernos a suplicar a Dios para promover las vocaciones en la infancia, en la juventud, porque ellos están deseosos de encontrarse con la verdad. Creo, amigos, que estas noticias que estamos compartiéndoles ahora son muy tristes. Ojalá que en verdad se relance nuevamente las vocaciones, y aquellas comunidades que comienzan a florecer en vocaciones descubran que hay que compartir de la pobreza. De repente por ahí existen comunidades de sacerdotes que viven muy contentos en comunidad y pues sobran los horarios de las misas, incluso podrían ellos prescindir de celebrar la misa. ¿Y por qué no ir a hacer una misión? ¿Por qué no ir a esos lugares donde no hay sacerdotes o se están cerrando? Por ejemplo, lo que mencionamos en Minnesota, para decirle al obispo, al superior, voy a ir a ayudar a esta iglesia y quizá mi corazón se comience a llenar nuevamente de ese vital que tuve en un inicio de querer buscar la salvación de las almas, para dejar el sillón, para dejar la televisión, para dejar la vida cómoda y salir a buscar a esas ovejas que están deseosas de Cristo. Amigos, compartir de la pobreza, orar por los sacerdotes, orar por la iglesia que se está renovando, diría yo, lentamente, pero se está renovando. Esperamos, por supuesto, que el Papa, como les hemos mencionado en un inicio, siga reuniendo a personas buenas como Salvatore Corleone, que estará pronto en la asignatura apostólica y que hayan buenos pastores porque los necesitamos santos. Amigos, llegamos al final del programa. Agradecerles su sintonía y Dios mediante, mañana nos volveremos a encontrar. Muchas gracias.